Vamos a estar hablando del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 1 a 17. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándolo, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero aprediándole, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas aquellos labradores dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra». Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y los herodianos para que los sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, «Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos?». Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, «¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea». Ellos se la trajeron. Y les dijo, «¿De quién es esta imagen y la inscripción?». Ellos le dijeron, «De César». Respondiendo Jesús les dijo, «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Esto es la palabra de Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar juntos mientras que venimos a la palabra de Dios juntos. Señor, tu palabra es una luz para nuestros pies y para nuestro camino. Gracias por el don de tu palabra, que nos puede, Señor, abrir nuestros corazones y nuestras mentes, que por tu Espíritu Santo puedes habilitarnos, Señor, para poder entender. Y Señor, haznos obedientes a tus mandamientos. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, venimos otra vez este día al Evangelio de Marcos. En nuestra serie de los Evangelios, ya estamos en el capítulo 12. Y solo para acordarles a ustedes que tal vez no estaban aquí la semana anteriormente, que consideramos que Jesús estaba yendo a su templo. Y obviamente te vamos a acordar que si no estabas aquí la semana pasada, puedes ver el sermón en nuestro sitio web, www.ezrainstitute.ca. Y Jesús estaba yendo a Jerusalén y entrando a su templo, y el juicio él pronunció sobre el liderazgo y el templo. Fue algo que consideramos la última semana. Estábamos viendo que maldició a un árbol que no tenía frutos y que se marchitó desde la raíz. Él dijo que el templo no ha sido honrado, su propósito ha sido alterado, distorsionado, se ha convertido en un lugar donde se escondían las personas que estaban robando de la gente. Pensaron que estaban seguros porque tenían el templo. Entonces Jesús estaba exponiendo todas las actividades malas que estaba pasando en el templo y estaba mostrando el fin de ese sistema. Nadie va a comer de ese fruto nunca más. El que era más grande de Salomón estaba ahí. Él estaba aquí. Y él ha venido como el emperador del mundo, como el sumo sacerdote, un reino que iba a estar establecido. Entonces, podemos asumir eso de decir que el último Adán ha venido. Y esta nueva gente en Cristo va a tener unas obligaciones bien grandes después de la resurrección y ascensión, de ser fructíferos, de mostrar fruto. Ah, vamos a que esta mañana estamos empezando con una parábola. Y la conversación que Jesús está teniendo obviamente se relaciona a tributo, a los impuestos. La última semana vemos que hay una relación bien intrínseca, bien parecidos. También muestra el propósito del Hijo, que el Hijo ha venido para restaurar toda la vida al Padre y para llamar un pueblo fiel en servicio a Él. Ahí, eso es donde estábamos. Entonces vamos ahora a ver a este dueño de la viña y esta parábola. Jesús empieza hablando a los que han tratando de confrontar su autoridad. La autoridad de Jesús en este momento estaba siendo confrontado por los fariseos, por los líderes religiosos, porque no estaban de acuerdo en que él, con su propia autoridad, estaba tratando de derribar las maneras o el sistema que han establecido, distorsionado del templo. Entonces Jesús todavía está en el templo cuando está diciendo, cuando está dando esta parábola. Es el mismo día, no es un otro día, no es una otra hora, es el mismo día, es el mismo grupo de personas. Entonces ahora lo que está enseñando se relaciona al juicio de Dios contra Israel y su liderazgo. Y también hablando sobre el reinado que iba a establecer y que él iba a ser el sumo sacerdote de todos los hombres. Entonces él entró, acuérdate, encontró a Jerusalén montado en un burro. Él ha declarado su reinado, su realeza, ha confirmado su identidad y su autoridad. Y estas escribas, estos fariseos, estos oficiales, estaban demandando, le estaban diciendo que está obligado a decir con qué autoridad puede decir estas cosas, puede hacer estas cosas. Y lo que Cristo hace está mostrando dónde está su lugar mientras el reino de Dios está abriéndose y desarrollándose. Hay Isaías capítulo 5, versículo 1 a 7. Voy a leer Isaías capítulo 5, 1 a 7 para simplemente mostrarles qué es el significado de esta parábola y cómo le afectaron a los que lo oyeron. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces, considera el parábola reflejándose en Isaías capítulo 5. A estos escribas, fariseos, los que enseñaban la ley de Dios, el hombre del parábola, que Jesús estaba hablando de ellos, ha reservado un lugar, un lugar fértil, ha plantado una viña, y obviamente puso paredes alrededor de la viña para protegerte de los animales, de otros enemigos y todo. Y se establece, también construye una torre. Él ha plantado esto, ha invertido mucho amor, como vemos en el profeta Isaías. Y lo que vemos donde hacen el vino, habían dos lugares. Un lugar que era más, que tal vez no era tan profundo como el otro, donde se ponen las uvas. Y ahí es donde lo pisan y lo preparan. Y había un tubo que conectaba estos dos lugares, donde obviamente el jugo salía de ahí. Y ahí los trabajadores cogerían el jugo que salía, y le pueden poner en los recipientes. Entonces este hombre le da este viñado, este viño, a algunos que quieren venir a rentar para un tiempo definido. Y es por un acuerdo que un cierto, obviamente con la condición que un cierto número de recipientes de vino podría llevarse. Y entonces él obviamente tiene esa expectativa que esto sí va a ser cumplido, esta condición, sería como un contrato. Entonces él manda a su siervo para que vaya a esta viña para coger y recoger lo pertenecía a él, al dueño. Entonces aquí viene el siervo, es el siervo del maestro, del dueño. Y en vez de recibir lo que pertenecía, no solamente le dicen que no, sino también lo maltratan. Ahora, una de las cosas que nos asombran de esta parábola, especialmente si es un poco nuevo a las parábolas, vas a pensar, oh, inmediatamente el dueño va a tomar atención, porque si eso pasaría hoy en día, en la región de Niagara, donde ahí tenemos, por ejemplo, algo parecido de las uvas y del vino, inmediatamente estarías ahí para lidiar con ese problema. Pero el dueño no hace esto. Manda otros siervos. En vez de tomar venganza, los que están ahí les han dado muchas oportunidades de producir el fruto. El gracia de Dios siempre da tiempo para arrepentirse y para pedir perdón. El apóstol Pedro también nos acuerda en segundo de Pedro capítulo 3 versículo 9, nos acuerda del carácter de Dios de esperar, de ser paciente. Pero lo que vemos en esta parábola es que estos siervos son maltratados o matados. Y entonces el clímax es en versos 6 a 8. Él todavía tenía uno más, un hijo amado. Finalmente, lo mandó a ellos, diciendo, ellos van a respetar a mi hijo. Pues los que estaban rentando el vino, la viña, lo tomaron, lo mataron y lo tiraron fuera de la viña. Now, acuérdate, la emoción en todo esto. Él tiene este viña amado y por eso ha invertido mucho tiempo y tantas oportunidades y finalmente mandó a su hijo. Todo muestra el amor de Dios, la paciencia de Dios. Seguramente le van a respetar, pero en vez planean y están meditando cómo matar al hijo del dueño. La acción nos parece increíble a nosotros. Al menos ellos van a reconocer que lo que el dueño lo va a hacer a ellos si ellos logran hacer algo al hijo. La venganza que el padre lo va a tener. Pues la historia ahí en ese punto ya se acabó. Pero Jesús hace la pregunta, ¿qué va a hacer el dueño de esa viña? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer el dueño de la viña? Y la pregunta es muy claro. Él va a venir y va a destruir a los que están ahí en la viña y lo van a dar la viña a otros. Ahora es una grave equivocación que las personas dicen, porque Dios es amor, que por de algún modo su amor niega su justicia, su naturaleza justo. Ellos piensan que la ira de Dios en no aplicar es irrelevante porque Dios es amor. Pero es porque Dios es amor, es porque Dios es amor que su justicia tiene que ser aplicado. Los líderes rebeliosos no saben mejor, rechazaron al hijo, lo van a matar al hijo, pero eso no es el fin de la viña. No es la destrucción de la viña. Sino, la viña va a ser entregado a otros. Y la casa del Señor va a ser llenado. Eso significa que el pacto hecho con Israel ya, y mucho más, se va a ser entregado a toda la humanidad en la iglesia. Entonces esta parábola no es ambiguo, no es misterioso. Los líderes sabían exactamente de quién él estaba hablando. Se estaba refiriendo a ellos. Él sabía las implicaciones. Entonces inmediatamente estaban buscando maneras de cómo ponerle en la cárcel. El dueño de la viña es Dios el Padre. Los siervos son los profetas fieles. Los profetas fieles que Dios ha mandado a Israel. Y el Hijo amado es el Hijo Jesucristo. Y la viña es la Israel del pacto. Y los que están rentando esa área son los líderes de la nación. Entonces, Dios cita Salmo 119. Ni aun la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El contexto original de este Salmo 119, los líderes de la nación han rechazado a Israel, han tratado de oprimir a Israel y en su gracia Dios, en su decisión soberano, mostró su gracia y lo hizo a Israel como la cabeza de las naciones. ¿Por qué? Por cuenta del papel del pacto que Israel fue dado. Hemos visto en Marcos, por ejemplo, en los días de Salomón, esa imagen del papel de Israel, que todas las naciones venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Había un lugar especial, un papel especial que fueron dado a ellos. Ellos fueron hechos la piedra angular. Qué privilegio de tener las promesas del Mesías y de testificar eso a a todo el mundo. Eso fue su llamado, eso fue su ministerio. Para proclamar y para ejemplificar las promesas a todo el mundo. Y había hombres fieles como Daniel, como Ezequiel, muchos que han hecho eso fielmente. Pero Cristo ahora muestra que estas palabras finalmente llega a su cumplimiento total en Cristo, quien es el verdadero Israel. Cristo es el verdadero, el Hijo amado. Desde Egipto llamé a mi Hijo. Él fue quien cumplió lo que Israel fue llamado a hacer. Él fue la piedra angular que fue rechazado. Los fariseos, los líderes religiosos, todos rechazaron a la piedra angular y la nación entera cuando llamaron por su crucifixión. Eso ya está acercándose en nuestro estudio de Marcos. Pero Jesús dice que esta piedra angular que va a ser rechazado, el Hijo verdadero, él va a ser la piedra angular. Pero ¿la piedra angular de qué? De un templo nuevo. Porque el antiguo se estaba ya pasando hacia atrás, ya se estaba falleciendo. Él iba a resucitar después de ser matado por los que estaban en la viña. ¿Y después qué? Bueno, vemos en Mateo, el Evangelio de Mateo, que también muestra el mismo parábola. Él dice que el reino de Dios va a ser quitado de ustedes, de los judíos, y dado a un pueblo que está produciendo sus frutos. Y el que cae sobre esta roca, esta piedra, va a ser quebrado en pedazos. Y si se cae encima de alguien, lo van a aplastar. Estas son palabras bien fuertes, no son mías. Obviamente está hablando de la Biblia judía colectiva. ¿Y qué pasó con la nación? Los que rechacen el Evangelio. Lo que rechazan a Jesús. Todo ese posición especial delante de Dios, ese ser llamado escogidos de Dios, lo van a quitar de eso. ¿Por qué? Porque no han cumplido con sus obligaciones. Son como los que rentaron la viña y no querían dar al dueño lo que le pertenecía. Y eso, la viña iba a ser dado a una iglesia universal que es compuesto de judíos y gentiles. Tenemos diferentes imágenes en el Evangelio de Marcos llevando ya hacia la crucifixión. Tienes la viña, tienes el árbol, el último capítulo. Todo lo que estamos viendo es estos símbolos. Es símbolos de fruto, que podemos mostrar fruto. Que el Padre es glorificado en eso, dice Jesús, que tú produces muchos frutos y que muestras ser mis discípulos. Tiempo y tiempo está mostrando que simplemente Jerusalén, los judíos no han mostrado su fruto. El juicio va a ser lo mismo. Si lo dan, si no les dan el fruto o si simplemente no puede dar fruto. A Dios le va a dar lo que le pertenece a Él, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Todo lo que tenemos a nosotros, lo que nosotros tenemos, todas nuestras vidas, que la viña también simboliza, la bendición, el conocimiento, la gracia, la bondad, tiene que ser dado a Dios en servicio y amor. Cuando no está dado con corazones, con acción de gracias, Dios no está recibiendo lo que le pertenece. ¿Dónde estamos nosotros en todo eso? Como cristianos, como iglesia, como personas hoy en día. Dios está recibiendo de ti y de mí. Ahora, Israel como un reino, como una nación, fue juzgado. Como la parábola dice, el templo fue destruido por los romanos en AD 70 por Tito. Era totalmente destruido. El reino fue quitado de ellos y fue dado a la Iglesia Internacional de Jesucristo, a los judíos y gentiles. Y esto confirma lo que Jesús dijo del templo cambiando. En Cristo, el nuevo templo está siendo construido y nosotros somos las piedras que viven, piedras vivas. También somos ramas de la viña. Otro apóstol que usa, el apóstol Juan. Entonces nosotros como el Israel del Antiguo Testamento, somos llamados para cumplir nuestro propósito en todas nuestras vidas, en mostrar los frutos que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es nuestro llamado. Eso es lo que Jesús dice, que yo soy la viña verdadero y mi Padre es el dueño. Cualquier rama en mí que no da fruto es quitado. Y cualquier rama que sí da fruto, él lo cuida para que sí pueda seguir dando fruto. Si la viña no puede dar fruta, si la rama no está conectada a la viña, tampoco ustedes pueden dar fruto si ustedes no están en mí. Porque aparte de él, aparte de Cristo, no podemos hacer nada. Los que son echados, los que son cortados, los que no dan fruto, son hechos al fuego. Y por eso nuestro Padre Celestial es glorificado, que mostramos que damos muchos frutos. Entonces muestra que son mis discípulos. Estas son palabras muy, muy fuertes en el texto original del Evangelio de Juan. Nosotros somos, ya sea las ramas que sí tienen frutos, y sí, cuando nos cuidan, a veces pueden cortar áreas que son, a veces, cortar algunas áreas que tal vez puede impedir para dar fruto, pues los disciplina para que podamos mostrar más fruto. Puede ser doloroso, y ver eso significa mostrar el fruto de arrepentimiento y justicia. Eso es un tipo de rama, pero si no estamos siendo disciplinados, refinados, si no estamos siendo cuidados, podemos simplemente bien rápidamente morir y parar de dar fruto. Jesús nos está diciendo que hay diferentes tipos de ramas. Solo simplemente hay dos. Los que dan fruto, que tienen que ser cuidados, y otros que están muertos y tienen que ser descartados. Ahora, yo confieso que a veces, como pastores, yo puedo hablar por yo mismo, que yo estoy preocupado para nosotros como un pueblo, como una comunidad, que nosotros hemos recibido tanto, que entendemos tanto, o sea, algunos de nosotros somos teólogos gordos, obesos. Hemos escuchado tanto del Evangelio. Pero en verdad lo estamos tomando al corazón, estamos actuando en eso, estamos mostrando el fruto que deberíamos, estamos aplicando el Evangelio como deberíamos, estamos evangelizando, proclamando la verdad como deberíamos, educando a nuestros hijos como debería ser, dando como debería ser, sirviendo como debería ser, orando como debería ser, estamos creciendo como debería ser. A veces, si vamos a quedarnos en la viña, tenemos que ir a la iglesia más que uno o tres o cuatro veces al año. Ah, qué oportunidad que yo, el pastor Joe ahora tiene para tirar eso en mi cara. Eso no se trata de eso. Eso se trata de ser un pueblo que muestra frutos, que da frutos, que muestra que hay un sabor rico, algo rico en en el fruto, que es el resultado de nosotros permanecer en Cristo. Yo creo que sí somos una iglesia que Dios está disciplinando, que está ayudando. No somos una iglesia sin fruto. No somos. Eso es, sí estoy de acuerdo. Pero a veces me pregunto si estamos dando suficiente fruto como deberíamos, considerando lo que Dios nos ha dado. Dios dio a Israel la promesa del reino y de su gracia. Él mandó a sus profetas a ellos para dar al Señor el fruto de obediencia, de conversión del corazón, impactando las naciones alrededor. Así dice de Graff, que el Señor busca por fruto que él ha plantado en su gracia. Jerusalén ha matado y ha maltratado a los profetas, y finalmente Dios mandó a su hijo Jesús. Dijo lo mismo que los profetas, que los judíos tenían que creer y volver a Dios en fe. Pero ¿qué hicieron? Lo trataron igual a los profetas, lo mataron. Y Jesús sufrió por su rebelión, no les dio el fruto. Él sufrió para ser la expiación de sus pecados. Él sería exaltado. Ahora, eso es nosotros. Nosotros somos los que no vamos a negar a Jesús sus frutos. Él quitó la viña para darle a los gentiles y a los judíos que forman parte de la iglesia internacional, que no lo van a negar sus frutos, como los judíos, como del Antiguo Testamento, del pacto antiguo. Obviamente Jesús iba a ser rechazado, era parte del plan redentor de Dios, pero iba a remover esa rechaza. Pero malditos son los que siguen rechazándole ahora, porque lo que vamos a ver va a ser un juicio. La Iglesia Internacional de Jesucristo, hemos recibido el reino, hemos recibido una herencia. Pero malditos son los que, si ahora tomamos ofensa a la palabra de Jesús y lo que enseña, esa piedra va a destruir totalmente y quebrantar a cualquier persona, no importa de qué posición puede tener en la sociedad, que niega dar fruto. No es mi juicio, es el juicio de Cristo. Eso es lo que dice sobre la piedra. Si tú caes sobre eso, te vas a quebrantar. Si eso se cae encima de ti, te va a aplastar esa piedra angular. Él no es ninguna cosa liviana, es de Jesús. Tenemos que tener una actitud que no toma una posición de perezosos. Jesús sufrió por nosotros, Él nos redimió, Él nos llamó a ser un nuevo templo, y entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que dar ese fruto de ese privilegio, de ese llamado. No nos caemos atrás, no nos tomamos ofensa a las palabras de Cristo porque nuestra cultura le odia. ¿Qué juicio espera a la iglesia en rechazar a Cristo que murió por ella? Por eso Cristo es un piedra de ofensa. Los que ven a Jesús como un Francis de Asís que está cantando a los palomas, no está interesado en el rebelión de su iglesia, están bien equivocados. El ruino, el quebrantamiento, la destrucción de muchas iglesias está alrededor de nosotros. Eso es la piedra cayendo sobre la iglesia, sobre su iglesia. Es como si eso no fuera todo o suficiente. Estos inteligentes, los fariseos, los maestros de la ley, furiosos que Jesús ha enseñado esto sobre ellos. Entonces decidieron, vamos a engañar, tratar de atraparle. ¿Qué tanto, qué a veces, qué tanto es usado César para que el pueblo no da lo que debería dar a Dios? ¿Qué tanto es usado el Estado para no dar a Dios lo que le pertenece a Dios? Y los impuestos que tienen que cargar, que tienen que pagar. Acuérdate que las autoridades judías están determinados meter a Jesús en la cárcel. Ellos lo han confrontado directamente a la autoridad de Jesús. Entró a Jerusalén como el Mesías Rey. Purifica el templo, profetiza sobre su juicio. Él les da una pregunta sobre Juan el Bautista que ellos no pueden responder. Ellos no han podido meterle a la cárcel por algo que ha dicho. Entonces llaman un comité de personas, una alianza de los fariseos, los herodianos. Muy raro porque ellos no se juntan. Estos dos grupos no trabajan juntos, usualmente están en conflicto, les odian uno al otro. Pero aquí se forma una alianza contra Jesús. Y aquí lo que vemos le dicen cosas buenas que no son genuinas de su corazón. Porque dicen, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto es bien engañoso. Tal vez el Señor le va a gustar esto. Tal vez va a ser contento con lo que dijo. Pero esto simplemente es algo bien común de los herodianos. Ellos amaban a todas las cosas paganas. Ellos eran helenistas, influenciados por los griegos. Solo externamente practicaron un judaísmo. Los fariseos eran los responsables por cuidar la palabra de Dios. Pero trataron de obligar a los judíos de vivir no según la ley de Dios, sino la ley del hombre. Entonces esos dos vinieron a Jesús juntos, tratando de destruir a Jesús. Me acuerdo a veces de la oposición que vemos contra la iglesia hoy en día en nuestra cultura. Tenemos los secularistas, tenemos los paganos humanistas que están en un lugar, los libertarianos y otros también. Tenemos la salvación por obras de Islam y los dos paran juntos para acusar a Cristo y su pueblo. Y los dos grupos también existen dentro de la iglesia, los que son religiosos, los que piensan que son justos por sus propios pensamientos y su justicia social, pero han apartado la ley de Dios totalmente. Y también tenemos los libertarianos radicales, ni siquiera importan honrar a Cristo, ni siquiera creer el Evangelio. Los dos quieren destruir a Cristo. Porque las palabras de Jesús, la enseñanza de Jesús, refutan a los paganistas, a los secularistas, a los musulmanes, a los herodianos. La entrada de Jesús como Mesías, como rey, como emperador, lo causaron un furor en estos grupos. Por eso Jesús es blasfemio. Tú puedes escoger cualquier religión que quieras, pero no puedes profesar el Señorío de Cristo. Pero dado lo que enseña Jesús, tal vez Jesús puede confrontar o ponerse en contra de las autoridades de los romanos. ¡Qué hipocresía de ellos! Ellos lo van a tomar, un maestro fiel de la palabra de Dios, tratar de mandarle y darle, entregarle a los romanos. Ellos pensaron que diciendo cosas buenas sobre Jesús, el coñino, pero no tenía ningún efecto en Jesús. Jesús lo vio perfectamente. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Bueno, el tributo es lo que la palabra que es usado, que se refiere a un impuesto, capítulo. Fue pagado, era como un poll tax, sería como un impuesto que tenía que pagar a Roma, que mostraba que Israel era sujeto a los romanos. Pero Israel, Jerusalén también tenía su propio impuesto. Si hay un impuesto que tenía que pagar para cubrir, obviamente, las necesidades del gobierno civil, pero este tributo romano era un símbolo, era una grabación de este impuesto, porque los romanos estaban tomando una posición divina. Había obviamente un elemento religioso en esto. Y la imagen del emperador en las monedas, obviamente decían que era divino, que era como Dios, tenía algún tipo de elemento religioso, como el sumo sacerdote. Entonces la pregunta ahora que le están haciendo a Jesús es bien clara, bien, bien claramente, y también inteligente, pero no una buena manera, sino para engañar. Para dar tributo es para reconocer César como lo que él decía que era divino. Pero Jesús anunció su rey, su reinado, su realeza. Seguramente está refutando lo que creía César. Si él dice no pueden, perdón, si él dice que sí pueden pagar el tributo, se podría ver que, entonces él está en contra de Jerusalén y está para los romanos, y entonces él sería un traidor a los judíos. Pero si él dice que no, entonces él sería un traidor a los romanos y estaría provocando rebelión. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por qué me tentáis? Tráeme la moneda para que la vea. Ahora, había varias monedas. Pidió un denario. Era para el impuesto, el denari era la moneda para darle impuesto, el denari. Y la sabiduría de Jesús es muy asombrosa. Él no cogió una moneda de su bolsillo y dijo, mira esta. No. Él pidió para ver uno de las monedas de los bolsillos de sus oponentes. Eso es importante, porque él quiere mostrar la situación histórica, que ellos estaban usando las monedas y estaban beneficiándose de sus obligaciones y sus beneficios de la misma moneda romana. Segundamente, él quiere que ellos entiendan algo. Las monedas son la propiedad de César, porque tenían su imagen. Eso es decir que los judíos han aceptado ser sujetados a Roma como su situación nacional. Y le pregunto, ¿de quién es esta imagen e inscripción? Ellos le dijeron de César. Ahora, el reinado era de este tiempo de César era Tiberio. En el otro lado de la moneda, entonces había César, el otro lado era un sacerdote. Tiberius en un lado, el otro lado era de un sacerdote. La moneda en ese tiempo mostraba el reinado y el dominio de algún emperador, y la inscripción decía: Tiberius César Augustus, hijo del divino Augustus. El otro lado decía: Pontifex Maximus, o sumo sacerdote. Entonces Jesús dice: dale de vuelta, literalmente, dale de vuelta a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Todo lo que pertenece a Dios tiene que ser dado a vuelta a él. Jesús nos está diciendo, no pueden pagar los impuestos. Honrando a Dios no es pagando los impuestos, porque obviamente tiene que pagar por muchos beneficios de Roma, que es los cortes, la seguridad. Pablo también hace la misma cosa hablando a los corintios. Tiene que pagar los impuestos. Jesús no puede ser acusado de sedición. Pero Jesús sí califica su respuesta maravillosamente, en decir y afirmando que lo que podemos dar a César simplemente es lo que le pertenece a él. Pero darle a Dios lo que es de Dios, lo que pertenece a Dios. Todo lo que afirmaba César como siendo el divino y el sumo sacerdote tenía que ser rechazado. ¿Y cómo lo rechacemos? Dándole de vuelta lo que es de él. Sus palabras es un advertimiento a todos, de los emperadores a los siervos, que lo que afirmaba a César era una distorsión del llamamiento original del hombre de ser profeta, sacerdote y rey bajo Dios. Ellos pensaron, los emperadores, los líderes de muchas naciones en el mundo antiguo y también hoy en día, distorsionan nuestro llamamiento como humanos de pensar que son Mesías, cuando deberíamos vivir. Obviamente, César se olvidó de su llamamiento bajo de Dios. El hombre sabe que es llamado a ser un sacerdote y un rey y un profeta, pero se olvida del parte de estar bajo de Dios, sujeto a Dios. Porque Cristo es el rey y es el rey de reyes y el de sacerdotes. ¿Por qué dice en el dólar americano? Dice: en Dios nosotros confiamos, o en Dios confiamos. Ahora, eso obviamente era la intención. ¿Qué tan verdadero es eso hoy en día? Es una pregunta. Pero en Dios confiamos. Si nosotros preguntamos qué pertenece a Dios, la respuesta es todo. Mira, todo pertenece a Dios. Si nos preguntamos qué imagen está en nosotros, no es la imagen de César, es la imagen de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios y todo lo que tenemos pertenece a Dios. El servicio, gloria. Ahora, hay dos impuestos, el impuesto del templo, el impuesto de César. A veces parecía que estaba en oposición, pero Jesús simplemente está enseñando que dale impuesto a César, pero dale a Dios el diezmo y todo lo que él le merece, todo lo que pertenece a él. Sacrificios, diezmos, ofrendas, todo pertenece a Dios. La rebelión de Israel que ha puesto a ellos en este lugar, en esta posición bajo de Roma, si ellos fueron obedientes a Dios, no estaría bajo este impuesto de los romanos de todas maneras. Roma deshonró a Dios, sí, pero también Israel. Roma trató de crear un mundo sin Dios, y eso es lo que estamos haciendo también en nuestra cultura, de crear un nuevo mundo sin regeneración, sin Dios. Requirió un impuesto muy pesado y cumplió muy poco en el mundo antiguo. Como pecadores, nosotros preferimos la respuesta de César, su respuesta idólatra, que el gobierno puede hacer todas las cosas y que debería hacer todas las cosas. Pero la pregunta y de las o lo que vemos en las escrituras, lo que vemos en la respuesta a Jesús es, la respuesta es obediencia. Obediencia a Dios. Sí, dar así a César lo que le pertenece, dale de vuelta. Pero dale a Dios lo que pertenece a Dios. El hombre regenerado empieza reconociendo a Dios, le reconoce que todo le pertenece a Dios, su diezmo, su ofrenda, su salvación, es su don. El hombre regenerado da de vuelta a Dios lo que Dios le ha dado a él. Entonces, el Imperio Romano, la respuesta, ninguna revolución judía podía ayudar y liberar a Israel. En vez, lo que vemos es la destrucción de su pueblo. Y cuando el rey, cuando los estados, con los gobiernos, su voluntad está en conflicto con la voluntad de Dios, nuestra responsabilidad es dar primero a Dios lo que pertenece a Dios, primero antes de todo. Es importante que obedecemos y tememos más a Dios que al hombre. La única manera que podemos ver que César recibe menos es en dando Dios más, dando a Dios más. Hay más impuestos, hay más limitaciones de nuestra libertad, más restricciones sobre el pueblo de Dios. Las personas en verdad estaban asombrados lo que enseñaba Jesús. Ahora la conexión entre la parábola y este incidente es bien claro. El Señor de la viña ha regresado a su pueblo, a su templo, y ha requerido que les ha dado lo que le pertenece. El fruto de su viña, el fruto de salvación, el fruto de adoración, de obediencia, de la vida al reino. En vez, los profetas son matados, su hijo es rechazado, no pueden tener ninguna queja por ser sujetos a Roma. El Imperio Romano ya era el juicio contra Israel, ya estaba establecido. Y va a ser la Iglesia Internacional, que incluye también muchos de los romanos que servían a César, le iban a dar a Dios lo que pertenecía a Dios. Dios hoy en día busca lo que le pertenece a él. ¿Qué va a encontrar? Está buscando por el fruto de su reino en nosotros. ¿Estamos oprimidos? ¿Estamos luchando? ¿Estamos cargados mucho por nuestros impuestos? ¿Estamos perdiendo nuestras libertades? ¿Estamos bajo amenaza? ¿Estamos bajo un tributo bien pesado? Pues no vemos más allá, porque lo que estamos encontrando es mucha apostasía dentro de la iglesia. La respuesta de fe es la respuesta de obediencia a Jesucristo. Gracias a Dios que Cristo nos ha redimido, nos ha prometido que si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Y eso es el significado de esta mesa. Mientras que venimos a esta mesa, renovamos nuestra relación con Cristo, con Dios, tomando del jugo de la viña, renovando el pacto con Él, vamos a, y mientras que permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto. Y César va a enchicarse. Y Dios va a traer una bendición sobre su pueblo, libertad. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a venir a esta mesa ahora. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto, el primer mandamiento es esto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para que sea nuestro abogado en el cielo y llevarnos a vida eterna. Eso es lo que Pablo dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Entonces confiemos nuestros pecados en penitencia y en fe, firmemente resueltos a guardar los mandamientos de Dios y vivir en amor y en paz con todo. Los hombres. Tomo unos momentos para confesar en silencio y después vamos a orar juntos. Oremos juntos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, hemos pecado contra ti y contra nuestro hermano en pensamiento, por negligencia, por nuestras fallas deliberadamente, intencionalmente. Verdaderamente estamos arrepentidos. Perdona nuestros pecados por tu Hijo Santo Jesucristo, que murió por nosotros. Perdónanos todo lo que es pasado. Ayúdanos para poder servirte a ti en la vida nueva, para la gloria de tu nombre. Señor, ten misericordia sobre nosotros. Ahora acepta nuestras oraciones, adoraciones, Jesucristo, a través de su Hijo, nuestro Hijo bendecido. Y mientras que seguimos su ejemplo y obedecemos su mandamiento, ayúdanos con el poder de tu Santo Espíritu, este don de vino y pan sea como su sangre y su carne. Esa misma noche, cogió el pan, lo partió, agradeció a Dios por eso, y le dio a sus discípulos, come y toma, esto es mi cuerpo, toma esto acordándose de mí. Cogió también la copa, dio gracias, le dio a los discípulos, toma de esto todos ustedes. Esto es mi sangre que va a ser derramado para el perdón de los pecados. Toma esto en acordándose de mí. Señor, te agradecemos por esta mesa. Gracias por este pan y este fruto, el viña. Acordándonos que nosotros tenemos que mostrar mucho fruto. Mientras que venimos a esta mesa, es nuestra decisión, que no solamente nuestra decisión, estamos llamados a permanecer en ti, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, porque son muchos. Disciplínanos, ayúdanos, para que podamos dar mucho fruto por tu reino, mientras que queremos servirte. Tu nombre nos oramos. Amén. Todos están venidos, los que aman a Cristo y confiesan a Cristo como su Señor a la mesa. Si tú no conoces al Señor Jesús, no has aceptado su señorío, su salvación, pedimos que no vienes a la mesa porque no perteneces al pueblo de Dios y no puedes participar en esto, pero si estás bienvenido a aceptar a Cristo. Si alguien aquí tiene algo en contra uno o del otro, Pedimos que pueden hacer paz antes de venir para que puedan tomar y esto sea de bendición en el juicio. También hay una mesa o un caja atrás si quieren dar plata para ayudar a diferentes dificultades dentro de la iglesia. Está atrás. Hay vino y jugo. No juzgamos a uno o al otro. Vamos a empezar con los banques del frente y vamos hacia atrás y regresamos de vuelta a nuestros asientos. Entonces, disfrutamos en gozo.